El director de la revista Desperta Ferro Contemporánea es Javier Beramendi. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿De cuál de vuestros monográficos vamos a hablar?
Pues vamos a hablar del que dedicamos al asedio de Tobruk en 1941.
Estamos en uno de los episodios, no exactamente centrales, pero sí importantes, de la Segunda Guerra Mundial, cuando aún todavía no habían entrado en la guerra ni Rusia ni Estados Unidos, y cuando era Gran Bretaña el país que prácticamente en solitario se enfrentaba en ese momento a Hitler. Hablamos de 240 días de asedio alemán del puerto de Tobruk, que concluyeron en noviembre de 1941, en la entonces Cirenaica italiana, ocupado en ese momento aquel puerto por los británicos.
Pues sí, a raíz de una gran ofensiva exitosa que inician a finales del 40 contra los italianos, los británicos se hacen con toda Cirenaica. Es uno de sus, el primer gran triunfo que tienen en la guerra. Lo que pasa es que, la dispersión de esfuerzos, porque tienen que enviar tropas a Grecia y otros muchos escenarios, y la llegada de tropas alemanas, sobre todo como un general muy echado para adelante, por decirlo de alguna manera, muy agresivo, como era Erwin Rommel, pues provoca un contraataque fulminante de los alemanes que lleva a los británicos a encerrarse en Tobruk. Y, realmente, sin enfrentarse directamente a su línea de avance, impiden, cortando sus comunicaciones, que Rommel pueda seguir hacia Egipto, y se inicia este asedio porque realmente el alemán se tiene que quitar de encima esa espina antes de poder aspirar a operaciones más complejas.
Es la del norte de África, una guerra distinta, claro, a la que se desarrollaba en Europa, con grandes problemas logísticos en ambos bandos, sobre todo, y también en un escenario desértico que marcó extraordinariamente el desarrollo de los combates.
Sí, la verdad es que es un escenario, primero, en el que, salvo en el caso concreto de Tobruk, que es un perímetro fortificado, pero en general en este escenario una colina no tiene ninguna importancia. Realmente son metros cuadrados vacíos en los cuales estar más adelante o más atrás digamos que pasa a tener una importancia secundaria. Lo realmente significativo son las tácticas empleadas, es la destrucción de las fuerzas enemigas, la captura de la mayor cantidad de soldados posible y, como decías al principio, la guerra logística. Es una guerra en la que la logística es fundamental, es decir, cada bala cuesta horrores, cada litro de gasolina cuesta enormes esfuerzos llevarlo hasta el frente, y esto es una guerra que de hecho se ganará, ganará el que tenga la mejor logística y el que consiga sostener sus fuerzas sobre el terreno de esta manera.
Ya lo has apuntado tú de alguna manera, con la llegada del alemán Rommel, todo cambió, la iniciativa británica fue frenada y los combates se convirtieron en un pulso sobre todo entre carros blindados, entre tanques, aunque no solo. ¿El material militar utilizado por ambos bandos estaba realmente equilibrado?
Pues hay más equilibrio del que se piensa. Los carros alemanes eran buenos. El Panzer III, por ejemplo, era un carro muy bueno para su época. El Panzer II era de menor entidad y era el que al principio conformaba la mayor parte de las unidades blindadas de Rommel, ¿no? Los británicos tenían un carro como el Matilda II, que al principio resultó prácticamente invulnerable, hasta que los alemanes empezaron a utilizar contra ellos sus cañones antiaéreos, que pasaron al papel anticarro. O sea, realmente estaban diseñados como piezas contra aviones. Pero por su velocidad inicial de disparo y su capacidad de penetración, se cambió el papel de estas piezas, se utilizaron contra los Matilda y empezaron a descerrajarlos en serie, ¿no? Realmente fue una cuestión de tácticas. Es decir, los alemanes tenían una táctica muy depurada, tenían una táctica que estaba basada en la coordinación de aviones, carros de combate y cañones contra carro, y lo que solían hacer cuando se enfrentaban a tropas de carros superiores británicas era retirarse hacia una barrera antitanque establecida específicamente para eso y atraer a los británicos a la trampa, ¿no? Los británicos, sus tácticas de carros todavía se asemejaban mucho a lo que había querido ser la caballería pesada en el siglo anterior, solían lanzarse en cargas más o menos unidireccionales hacia estas barreras alemanas y ser destruidos. Poco a poco, obviamente, mejorarán sus modelos, mejorarán sus tácticas y al final, conseguirán enfrentarse de tú a tú a los carros alemanes. Pero es un proceso largo.
Al final, Javier, el carismático Rommel se manejó como un extraordinario táctico, es verdad, también, pero como un pésimo estratega, lo que impidió a veces que explotara eficazmente sus propias victorias parciales. Al final, el control británico de la isla de Malta fue decisivo porque permitió que los británicos atacaran con éxito a las vías de suministro de los alemanes, precipitando su retirada de Tobruk, aunque en los meses siguientes la iniciativa cambió sucesivamente de manos en distintas ocasiones en este mismo escenario.
Sí, entre nosotros y un montón de oyentes, no soy muy fan de Rommel. Efectivamente, como estratega, bueno, pues fue incapaz de ver o no quiso entender que trabajaba o luchaba al final de una línea logística complejísima y que su escenario, bueno, pues su escenario de combate o se solucionaba el problema logístico o no tenía futuro, ¿no? Es decir, por muy grandes que fueran sus ofensivas, por muy lejos que llegara, pues era como ir atado a una goma elástica que al final vuelve a tirar de ti hacia el punto de partida. Y realmente, pues estas oscilaciones que comentas tuvieron mucho que ver con Malta, la época en que los alemanes e italianos, pero sobre todo la Fuerza Aérea Alemana, pues se empeñó más a fondo en bombardear y en neutralizar Malta, pudieron pasar muchos más convoyes hacia el norte de África, y la época en que, bueno, pues la flota británica en el Mediterráneo pues consiguió más predominio y la isla de Malta estuvo mejor abastecida y mejor armada, pues esto llega prácticamente a detenerse. Es decir, hay temporadas, de hecho, bueno, pues al final del número, durante la ofensiva Crusader, hay un momento en que los alemanes pasan casi un mes sin recibir ningún barco de suministros, ¿no? Y esto, pues pesa mucho.
Todo esto antes de la derrota final del Africa Corps, del cuerpo expedicionario alemán en el norte de África, pues en Túnez, en 1943. Lo habitual en Desperta Ferro, en este monográfico sobre la batalla de Tobruk, magníficos análisis hechos por especialistas de los de verdad, ilustraciones de calidad y cartografía de primera para poder seguir el desarrollo de los principales combates analizados. Javier Beramendi, un placer hablar contigo en este primer domingo del nuevo año. Muchísimas gracias, como siempre, por tu ayuda y muy buenos días.
Pues muy buenos días y muchas gracias a ti por invitarme.